Amigas, amigos de la Cátedra de Giordano Bruno, es un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel Benavides, soy el anfitrión del podcast de la C. Giordano Bruno. En esta oportunidad vamos primero a saludar protocolarmente a nuestro director general, nuestro director ejecutivo, a todos y cada uno de los coordinadores y miembros del equipo de trabajo, también a nuestros miembros y por supuesto a los simpatizantes. No vamos a obviar a los docentes, investigadores y nuestros académicos. En esta serie, en este lugar, vamos a primero dar a conocer una efeméride muy interesante sobre Robert Wentworth Little. Vamos a continuar con un tema que tiene que ver con el rito inglés, que tiene que ver con los grados llamados colaterales, en este caso el santo real arco, pero desde la visión inglesa. Vamos a terminar con una bella obra musical de Tchaikovsky. Vamos a continuar con nuestras efemérides. El 1 de junio de 1867, hace unos 154 años, se celebró en Londres la primera reunión de la Societas Rosacruciana in Anglia, SRIA, a cuyo frente se puso Robert Wentworth Little. Societas Rosacruciana in Anglia, orden cristiana esotérica masónica. Nacido en 1840, Robert Wentworth Little fue empleado y cajero de la Secretaría de la Gran Logia Unida de Inglaterra y luego se convirtió en secretario del Real Instituto para Niñas. También fue fundador del rito antiguo y primitivo de Misraín. Entre los miembros de la Sociedad Rosacruciana in Anglia, fundada por Robert Wentworth Little, se encontraban los fundadores de la Orden Hermética de la Golden Dawn, William Robert Wotman, Samuel Little MacGregor Mathers, William Wynne Westcott y también Arthur Edward White, quien tras la escisión de la orden de la Golden Dawn cristalizó sus rituales y dirigió la fraternidad de la Cruz Dorada. En nuestro corpus central vamos a dar lectura de un documento que nos remonta a un grado colateral del rito de emulación. Este es el Santo Real Arco en Inglaterra. Y eso es lo que vamos a ir averiguando, cómo se trabaja en ese. Se le conoce también como Santo Real Arco de Jerusalén. Toda la información contenida en este documento ha sido proporcionada por el Supremo Gran Capítulo de Masones de Real Arco de ese país. ¿Qué es el Santo Real Arco? El Santo Real Arco es la continuación de la masonería simbólica. Sus miembros llamados compañeros no se reúnen en logias, sino en capítulos. Estos se encuentran bajo la jurisdicción de un gran capítulo. Los capítulos están gobernados por tres principales que gobiernan conjuntamente, y el gran capítulo está gobernado por tres grandes principales. Además, en el caso de que el gran primer principal pertenezca a la Casa Real de Inglaterra, existirá un pro gran primer principal para gobernar en conjunto con los otros dos grandes principales. En Inglaterra, el Santo Real Arco tiene cuatro ceremonias: una ceremonia de exaltación para nuevos miembros y una ceremonia de instalación para cada uno de los tres principales. La ceremonia de exaltación consta de dos partes: una presentación bastante dramática de los orígenes de la orden, seguida por tres conferencias en las que se explican con más detalles la historia, el simbolismo y los principios del Santo Real Arco. Al igual que la masonería simbólica, el Santo Real Arco está abierto a hombres de todas las religiones. ¿De qué trata la ceremonia del Santo Real Arco en Inglaterra? La alegoría de la ceremonia de exaltación se basa en el relato del Antiguo Testamento sobre el regreso de Jerusalén del cautiverio de Babilonia para reconstruir la ciudad y el templo de Jerusalén. Al limpiar el terreno del templo original para los cimientos del segundo templo, el candidato hace una serie de descubrimientos que enfatizan la centralidad de Dios en la vida y la existencia del hombre. Y sin transgredir los límites de la religión, llevan al candidato a una consideración de la naturaleza de Dios y su relación personal con él, cualquiera sea su religión. Algo muy interesante, tomado en consideración de los apasionamientos de las religiones, suele llevarnos por caminos tortuosos que normalmente terminan en conflicto. En el Santo Real Arco, los problemas relacionados con las religiones pasan a un segundo plano y aparecen las bondades de la espiritualidad. De la historia del Santo Real Arco en Inglaterra. Al igual que con la masonería simbólica, existe un debate en cuanto a los orígenes del Santo Real Arco. De la poca evidencia con la que se cuenta, sabemos que el Santo Real Arco era conocido en Londres, York y Dublín a fines de la década de 1730. En los libros de acta de las logias existentes de la década de 1750, sabemos que el Santo Real Arco se estaba trabajando dentro de las logias simbólicas tanto de la Primera Gran Logia de Inglaterra como de la Gran Logia de los Antiguos, así como de las logias de las grandes logias de Irlanda y Escocia. El primer gran capítulo de Inglaterra. Existe un libro de actas en los archivos del gran capítulo proveniente de una sesión de un capítulo independiente en Londres en 1765. La primer acta está fechada el 22 de marzo de 1765. Esta acta muestra que el capítulo se reunía en la taberna Truck's Head el segundo viernes de cada mes. En su reunión del 11 de junio de 1766, este capítulo exaltó al gran maestro de la primera gran logia de Inglaterra, quien inmediatamente se convirtió en su primer principal. El capítulo tenía miembros provenientes de la primera gran logia de Inglaterra y ahí radicaba un problema. La gran logia consideró que el Santo Real Arco como una innovación adicional a la masonería simbólica y comenzó a objetar que se trabajara. La reunión del capítulo de Truck's Head proporcionó una solución. En su reunión, el 22 de julio de 1766, los compañeros presentes firmaron un documento bellamente absorto e iluminado, ahora conocido como la Carta del Pacto. Mediante este documento se convirtieron en el excelente Real Gran Capítulo de Real Arco de Jerusalén, el primer gran capítulo del mundo. En otras palabras, decidieron trabajar de manera independiente de la Gran Logia de Inglaterra. Los primeros años del Gran Capítulo. Desde sus inicios, el Gran Capítulo tuvo una doble función: ser el organismo regulador del Santo Real Arco, como lo practican los miembros de la Primera Gran Logia, y continuar actuando como un capítulo privado que se exalta regularmente a los nuevos miembros. El Estatuto del Pacto, además de ser la autoridad del capítulo para actuar como gran capítulo, también incluía las primeras 11 reglas para el gobierno del Santo Real Arco que cubren las insignias y las joyas. Además de la calificación para la admisión, la constitución de nuevos capítulos y las cuotas para una carta, un sello para el gran capítulo, reuniones de gran capítulo y la elección de grandes oficiales. La masonería del Santo Real Arco y la familia real inglesa. Las conexiones entre la familia real y el Santo Real Arco inglés comenzaron en 1772, cuando el 12 de diciembre, en el Gran Capítulo, actuando como capítulo privado, H.R.H. Henry Frederick Duke de Cumberland, hermano del rey Jorge III, fue exaltado. En 1774 fue elegido gran patrón del Santo Real Arco. Un retrato de él con su túnica para ese cargo todavía cuelga en el Freemason Hall de Londres. En 1776 fue elegido gran primer principal y fue reelegido anualmente para ese cargo hasta 1785, cuando, debido a sus deberes como Gran Maestro de la Gran Logia de Inglaterra, solicitó ser relevado de su cargo, pero continuó como Gran Patrón. A su muerte en 1790 fue sucedido como gran patrón por su sobrino, Sir William, duque de Clarence. Más tarde, CM el rey Guillermo IV, quien permaneció como gran patrón hasta 1817. La masonería del Santo Real Arco y la Gran Logia de los Antiguos. La Gran Logia de los Antiguos tenía una visión distinta a la que la Gran Logia de Inglaterra respecto al Santo Real Arco, considerándolo como una parte integral de su sistema y trabajando en sus logias como un cuarto grado. De hecho, su gran secretario Lawrence Dermot describió el Santo Real Arco como la raíz, el corazón y la médula de la masonería. Creían que su logia les autorizaba a trabajar en cualquiera de los títulos conocidos en masonería, y los libros de acta de logias antiguas existentes proporcionan evidencia valiosa del funcionamiento del Santo Real Arco y otros títulos a fines del siglo XVIII. Dermot fue un gran promotor del Santo Real Arco, se convirtió en Gran Maestro Adjunto de la Gran Logia de los Antiguos en 1771. Gran capítulo de los Antiguos. Celoso de la existencia del excelente Real Gran Capítulo del Santo Real Arco de Jerusalén, Dermot organizó un debate en la Gran Logia de los Antiguos sobre si ese organismo era o no un foro adecuado para debatir los asuntos del Real Arco. Esto último ya que siempre habían hermanos presentes que no eran masones del Real Arco en la toma de decisiones. Los presentes estuvieron de acuerdo con él en que la Gran Logia de los Antiguos era un foro adecuado para discutir cualquier asunto relacionado con la masonería, pero que los detalles del Santo Real Arco debían ser discutidos primero solo en aquellos calificados para hacerlo. Así nació el llamado Gran Capítulo de los Antiguos. En realidad no era más que un comité de miembros calificados de la Gran Logia de los Antiguos. Las actas de ese organismo muestran que el Gran Capítulo se reunió en varias ocasiones, pero no tenían grandes oficiales diferentes a los de la Gran Logia de los Antiguos. De hecho, sus actas son muestra fehaciente de que ese organismo no tenía autonomía alguna. No emitió cartas, no tenía sistema provincial, y sus decisiones y códigos de regulaciones, publicados por primera vez en 1783, tenían que ser aprobados por la propia Gran Logia de los Antiguos antes de que pudieran ser promulgados. La unión de los dos grandes capítulos. Se trabajó mucho en la reorganización de la masonería después de que se logró la unión de las dos grandes logias el 27 de diciembre de 1803, de modo que no fue hasta 1817 que Sar, el duque de Sussex, pudo exaltarse al Santo Real Arco. El 18 de marzo de 1817, los miembros del Santo Real Arco de las dos antiguas grandes logias fueron convocados a una reunión en el Freemason Hall. El excelente Real Gran Capítulo del Santo Real Arco de Jerusalén se abrió en una sala y los miembros del Real Arco de la Gran Logia de los Antiguos abrieron su capítulo en una segunda sala. Luego, ambos grupos ingresaron en el Gran Salón, donde fueron recibidos por el Duque de Sussex, quien los formó en el Gran Capítulo Unido. Se dirigió a ellos, nombró grandes oficiales y un comité para proporcionar regulaciones para gobernar la orden. Para aplacar a los miembros más viejos de la Gran Logia de los Antiguos, se hizo referencia a la reunión y se anunció a la Gran Logia Unida de Inglaterra como una fusión, pero eso era una ficción piadosa. Esto debido a que la Gran Logia de los Antiguos y sus comités habían dejado de existir en 27 de diciembre de 1813 y el nuevo cuerpo era simplemente una continuación del excelente Real Gran Capítulo del Santo Real Arco de Jerusalén de 1766 con la adición de los miembros de la Gran Logia de los Antiguos. Formación del Supremo Gran Capítulo de Masones del Santo Real Arco de Inglaterra. El comité designado para formular el reglamento del nuevo Gran Capítulo trabajó rápidamente y presentó un borrador al Gran Capítulo el 15 de abril de 1817, que finalmente sería aceptado. También marcaron de manera demostrable la nueva relación entre la masonería simbólica y el Santo Real Arco, así como la interdependencia de los dos. Para marcar esa interdependencia llegaron a ciertos acuerdos. Primero, Algunos oficiales designados dentro de la Gran Logia, si estaban debidamente calificados, ocupaban automáticamente un cargo equivalente en el Gran Capítulo. Segundo, los capítulos ya no se constituirían de forma independiente, sino que serían patrocinados por una logia a cuya autorización se adjuntaría el capítulo y qué número y qué nombre llevarían. Tercero, los capítulos con cartas del excelente Real Gran Capítulo del Santo Real Arco Jerusalén o del Gran Capítulo de los Antiguos debían devolver esas cartas a cambio de una carta que las adjuntara a una logia de su elección. Cuarto, las logias pertenecientes a la Gran Logia de los Antiguos debían dejar de trabajar el Santo Real Arco dentro de sus logias. Los miembros del Santo Real Arco debían en todo caso solicitar una carta que lo formara en un capítulo adjunto a esa logia. Quinto, reglamento declaró que cualquier asunto que no se tratara específicamente en el mismo debían considerarse regido por el libro de las constituciones de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y sexto, había quedado conformado el supremo gran capítulo de masones del Real Arco de Inglaterra que tiene vigencia hasta nuestros días. Relaciones externas del supremo gran capítulo de masones del Real Arco de Inglaterra. Con los nuevos arreglos posteriores a 1817 y el crecimiento de grandes capítulos en otras constituciones surgió una buena pregunta. Aunque el gran capítulo supremo era soberano sobre el Real Arco, no era totalmente independiente de la Gran Logia de Inglaterra. ¿Podría, por tanto, otorgar reconocimiento a otros órganos soberanos? El Gran Capítulo no otorga reconocimiento formal ni intercambia representantes con otros grandes capítulos. Pero si un Gran Capítulo extranjero obtiene su membresía de una Gran Logia reconocida por la Gran Logia de Inglaterra, entonces las visitas y las relaciones fraternales tendrán lugar felizmente. En otras palabras, si las grandes logias de todo el mundo dieran nacimiento a grandes capítulos y estos a su vez a capítulos, las relaciones fraternales entre todos estos cuerpos serían comunes. ¿Por qué es importante la masonería del Santo Real Arco? En Inglaterra se considera que el Santo Real Arco es la culminación de la masonería antigua y pura. En la masonería simbólica, se le presenta al candidato una serie de principios que, si los practica, puede esperar vivir una vida agradable a su Dios. Pero el hombre no es simplemente un ser práctico, tiene un aspecto espiritual esencial de su naturaleza. Ese aspecto espiritual introduce en el tercer grado de la masonería, en el que el candidato es llevado a la contemplación de su destino inefable del hombre y se convierte en el mensaje central del Real Arco. ¿Qué diferencia respecto del rito de York? Existen diferencias marcadas respecto a la masonería del Real Arco en una variante americana y algunas de las más remarcadas son: el color de los mandiles, mientras que los mandiles del Real Arco del rito York son blancos y ribeteados en rojo, los mandiles del Real Arco inglés son blancos con un ribeteado dentado rojo con azul. En referencia a la unión que existe entre la masonería del Real Arco y la masonería simbólica o azul. El uso de bandas en la masonería del Santo Real Arco inglés, mientras que la masonería del Real Arco de York no usan las bandas en la masonería del Santo Real Arco inglés, se usan bandas dentadas del mismo código de colores que el ribete de los mandiles. No existen los grados de maestro de la marca, Passmaster virtual ni muy excelente maestro en el sistema inglés. Para acceder a estos grados es necesario tomarlos como órdenes separadas, la mayoría auspiciadas por la Gran Logia de Maestros de la marca en Inglaterra. Suelen utilizarse guantes con el emblema del Santo Real Arco mismo que sirve tanto para las versiones americanas como para las versiones inglesas. La pertenencia al Santo Real Arco en Inglaterra suele ser requisito para ingresar a algunos cuerpos masónicos, como lo son la Cruz Roja de Constantino, los Caballeros Templarios, los Caballeros de Malta y los Caballeros Benefactores. Finalmente, la masonería capitular forma parte fundamental de la educación masónica que puede recibir un hermano al poder comprender las enseñanzas presentadas en los tres grados simbólicos. Los grados complementarios a los tres grados simbólicos son eso, complementarios y por supuesto no obligatorios. Pero se recomienda fervientemente que un maestro masón acceda también a los secretos del Santo Real Arco para ver complementada parte de su educación masónica. Independientemente de dónde se tomen los grados del Real Arco, si es en el rito York o en la masonería inglesa, es indudable que nos hace falta explorar este tipo de masonería, por supuesto, en todas las orbes del mundo. Vamos a finalizar con una bella pieza musical de Sleeping Beauty, Opus 66, Acto III, The Wedding, número 30 sub B, Apoteosis, de el maestro Tchaikovsky. El director es André Previn y es reproducida por la London Symphony Orchestra. Amigas, amigos, este ha sido el podcast de la C. Giordano Bruno. Recuerda visitar nuestras redes sociales, Facebook, donde se encuentran todas las entrevistas en profundidad, donde también se comparte el live de la C. Giordano Bruno. Visita Instagram, donde se encuentra alojada toda la información de la C. Giordano Bruno. Lo que hacemos, los eventos, todo lo que produce nuestra cátedra está por este espacio. También un café con la C. Giordano Bruno. Visita nuestro espacio del podcast con más de 20 episodios. Finalmente, nuestro canal de YouTube, donde se encuentran las cátedras abiertas y, por supuesto, el live de la C. Giordano Bruno. www.cgiordanobruno.com